desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nada que no me cueste nada. Nada que no me cueste nada. If you have your Bibles and go to the Old Testament, take your Bibles and the second book of Samuel, chapter 24, verse 21st to the 21 to the 25th. Y voy a dar lectura ahí en el Antiguo Testamento. Es el libro número 10 de la Biblia. Venimos predicando de una forma sistemática un sermón en cada uno de los libros de la Biblia. Ya vamos en el libro número 10. Así que hoy voy a tomar el tiempo para poder predicar acerca de esto. Hay unas palabritas, y le voy a contar porque yo tengo marcado todo con respecto a algunas notas personales, algunos sucesos, algunos eventos familiares, y lo tengo anotado acá. Al terminar de leer el capítulo 24, donde dice, y cesó la plaga en Israel, esto lo escribí el día 1 o el mes 1 del 10 el 10 de enero del año 2022, fue cuando puse a pensar en esto, que coincidencia, ¿no? Que no sé si alguno de nosotros tengamos algunas plagas en la casa, plagas de deudas, plagas de malas rachas, plagas de adversidades. Pero le voy a decir previo a esto el contexto y el entorno de todo lo que estaba pasando. David estaba en el ocaso de su vida, y todavía no se había construido el templo, y Dios le había dicho que le iba a dar los planos, aunque no los construyó él, sino que los construyó Salomón. Y viene en el libro de Samuel, escribe esto, y aparece en donde él llega a la era de Arauna para poder comprar. Y viene el rey y le dice, pero ¿cómo es que vengo yo así? ¿Cómo es que viene Arauna? Y usted, siendo el rey, viene a rendirme pleitesía. Quiero que usted vea desde el versículo 21 al 24, lo vamos a leer, y en el 25 lo hacemos todos. Dice así: y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor, el rey, lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, tu Dios te sea propicio. Vea las palabras, es que esto es clave hoy. Y el rey David le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Cerramos todos en el 25 y dice así, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Qué curioso, ¿no? Padre, tu palabra en mi mano. Y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Gracias también por el privilegio y el honor que me has dado de estar todos estos años detrás de este púlpito. Pido que tu palabra en esta noche no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Terminar tus estudios, continuar la universidad y llegar a alcanzar un título profesional. Dicen por ahí que cualquiera puede entrar a la universidad, pero no cualquiera sale. Terminar tu carrera cuesta. Acabo yo de gozarme, de disfrutar la compañía de alguien que sacó una especialidad en epidemiología. Una persona que su vida la ha pasado leyendo libros, muy inteligente, muy, muy sabio. Sacó su profesión de médico en medicina general, y luego le empezó a gustar todo lo que es esta cuestión de la infectología, ¿no? Le llaman infectólogo o epidemiólogo. Se perfeccionó y hace poco sacó su especialidad. La pregunta fue fácil, doc. No, me dice, me costó mucho. Y las cosas que cuestan son las cosas que se aprecian. Cuando terminas de pagar tu casa, ¿no? Una de las consignas o de los deseos de los que venimos de otro país es, y ojalá que por favor no se me enloquezca que lo primero que quiere comprar usted es aquí un iPhone, ni te vuelvas loquito porque lo primero que quieres es comprar un carro, hay que echarle gasolina, men. Hay que pagar seguro este, hay que pagar las placas. O sea, pero todo el mundo lo primero que hace es mandar una foto para Guatemala, para Venezuela, para Colombia, ya tengo mi carrito. Comprar una casa, terminar de pagar. Es fácil meterte en una jarana, ¿no? Es más, meterte en una deuda, terminar de pagar la casa. Algunos todavía están pagando su casa y estamos hablando de 20, 30. Hay algunos que tienen deudas después de 35 años y no han pagado todavía su casa. No es fácil, eso cuesta, pero todo lo que cuesta se aprecia. Todo lo que cuesta, y hoy hablábamos de esto, ¿no? Lo que hizo Jesús por nosotros, que es gratis, pero no barato, es gratis, pero costó mucho. Entonces, por ahí se han hablado de tantas cosas, y los que han vivido a la altura, al nivel, y que han vivido para Dios y han dependido de Dios por toda su vida, hay personas que han dicho, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y pase lo que tenga que pasar. En nuestra vida cristiana, y nosotros como creyentes que somos, hermano, discúlpeme, pero si no te cuesta tu cristianismo, no lo vas a apreciar. Si no te cuesta venir a los cultos de la iglesia, no lo vas a apreciar. Yo me recuerdo, y le voy a contar un poquito de la historia, porque en base a eso fue que nosotros empezamos con esta visión de poner varias iglesias en la ciudad. Primero, ya no había espacio. Teníamos 4 cultos aquí en esta iglesia. 2 cultos el domingo en la mañana, 9:11, un culto a las 5 de la tarde y otro culto a las 7 de la noche. Teníamos 4 cultos, el culto del miércoles y el culto del viernes. Les voy a decir esto. Esto, para muchos pastores y amigos o gente que yo conozco en los Estados Unidos, latinos y no latinos, ellos pensaban que esto era un fanatismo, que esto era un acto de religiosidad, de tener tanto culto, de tener tanta actividad. Y en realidad, claro, nos costaba. No es fácil. Me preguntan a mí alguna persona, pastor, ¿y usted prepara sus sermones con cuánto tiempo de antelación, de anticipación? Cuesta, pero las cosas que cuestan son las cosas que se aprecian. Pero por allá, por los años 1999, 2000, el costo de la gasolina se empezó a disparar y empezamos a perder gente nosotros. Empezamos gente que vivía por la Vermilion. Aquí venía gente de San Benito, gente que venía del Olmito, gente que venía de Los Fresnos, gente que venía de Matamoros, que había que pagar la gasolina, el desgaste de vehículo, y no solamente eso, sino que había que pagar también la garita o el peaje. Entonces decidimos, ¿y por qué no ponemos mejor una iglesia en Matamoros? ¿Por qué no ponemos una iglesia en Los Fresnos? Ponemos una iglesia también en diferentes ciudades. Y así lo hicimos. Y estamos orgullosos y contentos de que Dios haya bendecido los ministerios de todos los pastores que han salido. Pero nada, oiga esto, nada lo que no cuesta usted lo va a apreciar. Tiene que costarte, tienes que ponerle valor, tienes que ponerle ahínco, ánimo, deseo, sangre, sudor y lágrimas para que puedas apreciar las cosas. Por eso nosotros los padres tenemos esta cosa en la mente, ¿no? Que le decimos a nuestros hijos, hijo, por favor, cuide el carro. Sí, como a usted no le costó, por eso le pega sus grandes arrancones. Sí, como a usted no le costó, por eso es que gasta las llantas. Las personas que gastan, las personas, y lo hemos hecho mención mucho a esto, las personas que se quedan en la Casa Golán, les decimos, a ustedes no les va a faltar nada, nomás no me desprecien la comida, nomás no me desperdicien la comida, nomás por favor no me le hagan puchis a la comida. Claro, porque como no nos cuesta, entonces muchas veces nosotros lo apreciamos. ¿Quiere empezar a pagar? ¿Quiere empezar a pagar las facturas de la luz? ¿Quiere empezar a pagar las facturas del internet? ¿Quiere empezar a pagar la comida? ¿Quiere empezar a pagar seguros? Claro, yo no sé qué es lo que pasa acá, venimos de los Estados Unidos y con cualquier dolorcito de cabeza, llamen la ambulancia, llévenme al hospital. Estando en nuestros países nos poníamos dos rodajas, dos tomates por acá, tres de pepino por acá y pañito de agua fría y no íbamos al hospital. ¿Sabe por qué? Porque cuesta. Pero aquí lo regalan todo, entonces no lo apreciamos. Y en la vida cristiana es lo mismo. En nuestra vida cristiana las cosas no pueden ser tomadas de una forma liviana. No pueden ser tomadas de una forma trivial. Cuando la Biblia habla de esfuerzo, le voy a explicar la definición que tiene la palabra esfuerzo. Así que es un acto que va más allá de lo normal. Una fuerza que va más allá de lo usual. Para poder emprender grandes cosas para Dios, nosotros tenemos que esforzarnos. Por eso que el mensaje principal que vino Dios y le dio a Josué era esto: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero vamos a ver esto en el aspecto personal. Y no voy a tratarlo a nivel institucional ni a nivel de iglesia, sino a nivel personal. Si no te cuesta servir a Dios, no tienes culto racional a Él. Vea lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Si venir a la iglesia no le cuesta, si servir a la iglesia no le cuesta, si asistir a la iglesia no le cuesta, esto no es servicio, esto no es culto. En el área que Dios me haya puesto, no me importa si yo soy pastor, si soy diácono, si soy el que canta, si soy el que da la recepción, si soy el que manejo los vehículos de transporte, si soy el que enseño en la escuela dominical, si soy el que estoy en el nursery con los niños, si no me cuesta, Teresita, si no me cuesta, hermana María, hermana Vera, no es servicio. Tiene que costarnos a nosotros el culto para Dios. Prepárese a servir y esté siempre listo para servir. Por eso, cuando David decía esto, no. Recordemos esto en el segundo libro de Samuel, que fue Salomón el que iba a construir el templo, no fue David, y David fue a comprar en la era de Arauna, y viene Arauna, que era el dueño de la propiedad, y le dice, pero ¿cómo viene el rey a mí y me pide que yo le venda esto? Por favor, si usted es como un príncipe de Dios, usted es el rey, usted es lo mejor que le ha pasado a Israel, se lo regalo. No, dijo, yo no le voy a dar a Dios nada que a mí me cueste nada. Prepárate para servir, estés listo para servir y mejora siempre tu forma de servir. En estos días va a venir una institución que nos han invitado a nosotros para que ellos nos han tomado en cuenta para ser un partner, otro grupo que nos venga a beneficiar a nosotros en el Ministerio Golán. Tenemos un proyecto que ojalá que mis ojos no se cierren y ojalá que el Señor no me llame a la presencia todavía, pero quiero ver terminado el edificio que queremos construir enfrente, ahí al lado donde está la casita de las monjas. Queremos construir un edificio de segundo piso donde podamos tener unas 6, 8 habitaciones más para brindárselas a los migrantes cuando se tengan que quedar. Y yo he venido tratando la manera de poner los pensamientos en orden y digo, desde hace 6 años a nosotros no nos ha costado nada. Todo lo que hacemos nos lo regalan. No será que por ahí está la cosa, ¿no? Todo lo que hacemos nos lo regalan. Digo, bueno, ¿por qué no hacemos un proyecto que nos cueste a nosotros? ¿Por qué no hacemos un proyecto en el cual podamos decir nosotros, queremos sentir que parte de lo nuestro está ahí? Parte de lo nuestro está en ese edificio. Yo hablaba con esta organización y le dije, mire, nosotros ya recibimos cierta ayuda, tenemos un presupuesto mensual, y le digo, decirle a ustedes que nos manden la cantidad igual es quitarle la bendición a las organizaciones que nos lo están dando. Claro, en el área que Dios me haya puesto, yo voy a servir a Dios, voy a repetir esto, yo debo de prepararme para servir a Dios, no importa en dónde Él me ponga, voy a estar siempre listo para servir, pero esta es la expresión, quiero mejorar mi forma de servicio. Cuando esta ejecutiva, esta CEO de esta organización a nivel mundial me dijo, pero pastor, pero si nosotros le damos una cantidad igual o doble de lo que usted está recibiendo ahora, ¿qué podría hacer usted con esto? Ah, le digo, eso es otro canto. Podríamos mejorar nosotros el servicio y las atenciones de lo que ya actualmente estamos haciendo. Una cosita, esté atento. Usted debe de estar atenta para cuando Dios le llame y para cuando Dios le necesite. A mí me encanta mucho, por ejemplo, cuando los entrenadores de fútbol, o ustedes que vienen de Venezuela y que saben estas cosas del béisbol, cuando el coach o el manager ya ve que le están bombardeando o apedreando el rancho, como dicen, ¿no? Y el pitcher ya lo ve cansado, él se va al bullpen y agarra el teléfono y llama, porque ya tiene a dos relevistas que están entrenando. Estuve viendo la historia de Fernando Valenzuela. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! El tipo de dónde viene. El tipo de todo lo que le costó. Y todavía quieren comparar a Julio César Chávez, al Canelo, con Fernando Valenzuela. Por favor, hombre. Lo que le costó a Fernando Valenzuela llegar hasta donde estaba. El hombre más aclamado en el deporte. Hace poco, Esther otra vez, se acaba de morir de 62 años. Y yo tengo 64. Digo, Señor, por favor, ya, por favor, ten misericordia de mí. Pero el tipo dio lo último. Y a veces llegaba Tommy la Sorda a decirle, estás cansado, déjeme un inning más. Déjeme, por favor, unos dos bateadores más. Porque quiero dar lo mejor de mí. Y yo no entendía cómo es que los jugadores, cómo es que Cristiano Ronaldo, cómo es que Messi se enojan cuando lo sacan. Porque ellos quieren dar lo mejor. Y esto tiene que ser en la vida del cristiano. Donde Dios lo necesite, y cuando Dios lo necesite, nosotros debemos de estar listos, pero siempre y cuando a nosotros nos cueste servirle al Señor. Vea una cita que tengo yo por acá. Mire qué cita más linda. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Entonces, nada que no me cueste nada para Dios en mi servicio a Él. En mi vida diaria. En mi vida diaria, aquí hay, mire, son unos versículos, en realidad la cita es larga, pero quiero que usted vea algunas prácticas o algunas conductas. El apóstol Pablo le está escribiendo a los efesios, y no le está escribiendo a malandros, ni a pícalos, ni le está hablando a malhablados, ni le está hablando, ni a irredentos. Le está hablando a cristianos. Y vea el problema que estaban teniendo los cristianos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea esto. Por lo cual, desechando la mentira, yo no soy del tipo de predicadores que dicen, levante la mano, no me gusta eso porque, no sé, no es mi estilo. Pero si se hiciera una pregunta acá, levánteme la mano, ¿quién de los que están acá nunca han mentido? ¿Sabe una cosa? No hay. Dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso, y Dios verás. Ya, mentiritas piadosas, mentiritas dulces, mentiritas saladas, mentiritas agrias, pero hemos mentido. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién dice? Ah. Que la se llamaba y le dicen Angelina. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Los últimos versículos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Termina el apóstol Pablo, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En mi vida diaria. Nos cuesta, hermanos. Nos cuesta quitarnos de aquellas cosas que ustedes y yo sabemos que no son unos buenos conductores, que no es un buen patrón de conducta, que no estamos dando buen testimonio, más alguno de nosotros, oiga esto, no quiero generalizar ni decir que todos, pero más alguno de nosotros tiene algún problema con la lista que acabo de leer. Yo tengo más de 4, 5, 6, 7, 8 de las cosas que acabo de mencionar. Si nosotros no hacemos todo lo posible por despojarnos del viejo hombre, quiere decir que me deleito en hacer todas estas cosas que acabamos de leer. El sermón de esta noche se llama Nada, que no me cueste nada. O sea, me cuesta mucho quitarme esas formas tan iracundas, me cuesta mucho quitarme esas formas tan airosas, me cuesta mucho quitarme esos malos pensamientos. O sea, claro, nada que no me cueste nada. Pero en el punto número 3 y final, en mi testimonio público, hay gente que nos está viendo. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que decimos? Cuidado tu boquita lo que dice. Y cuidado tus ojitos lo que ven. Porque Dios está en el cielo. Cuidado tu boquita lo que dice. Me decía una ocasión una persona, mire, me dice, yo tengo muchos motivos para poder reclamarle a tal persona, porque sé que ha hablado mal de mí, pero no lo hago, porque sé que lo que está diciendo es mentira. Y no quiero que esta persona, mire, ponerla a pecar, provocarle yo a que haga cosas que no tiene que decir. Hay algunos de nosotros que sin darnos cuenta, nosotros tenemos un testimonio público muy malo y estamos siendo piedra de tropiezo. Estamos impidiendo que algunas personas vengan a los pies de Jesús por las cosas que hacemos y por las cosas que decimos. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, 1:6-10, si me das la música, Silvia. Oiga esto. Y vosotros vinisteis a ser imitador de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mire qué lindo esto. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nada que no me cueste nada. Mi servicio a Dios. Tengo dos personas. Pastor me dice, tengo 3 horas en la cola. Me dice, ya no la voy a hacer, me va a dar vergüenza llegar tarde. Me llamó otro, me dijo, pastor, estamos a 2 horas y media, pero nos venimos un poquito más temprano y vamos a llegar a tiempo. Yo siento que toda esa gente que viene de Matamoros, toda esa gente, les quiero contar algo. Hay una hermana, no puedo mencionar su nombre porque esto lo escuchan algunas otras personas que le conocen, pero esta hermana venía de Houston. Todos los primeros domingos del mes lo hizo por años. Oiga esto, por años. Y un día yo le dije, mira, hermana Florcita, pues vamos a poner Flor, ya no venga aquí. Yo no estoy de acuerdo que usted venga desde Houston a mi iglesia. Yo no estoy de acuerdo en que usted traiga desde Houston sus diezmos. Y los traía desde Houston cada primer domingo del mes para venir y quedarse con nosotros en el culto, ir a la cena del Señor, y después de la cena del Señor se regresaba a Houston y llegaba a las 2 de la mañana. Espérenme un segundo, ¿a qué hora se levantaba ese domingo que venía? A las 4 de la mañana. Agarraba su vehículo y manejaba 6 horas para llegar a las 10 de la mañana a la escuela dominical. Y no venía un minuto tarde. Desde Houston, por años. Y un día, de esos grandes blizzards que hay, ¿verdad?, de esas grandes nevadas, de esas grandes cosas de, de nieve y de hielo y de lluvia, se monta en su vehículo bien arropada con sus guantes, pero salió como que era la esposa de Mikhail Gorbachev, un montón de abrigos, y no le arranca el carro. La batería se le pegó, se congeló el sistema. Pregunta: ¿qué hubiera hecho yo? ¿Quiere que le diga yo? Yo no vengo. Señor, tú sabes que la intención tenía yo de ir a Bronzeville. Señor, tú sabías que la intención mía es ir al culto y llevar mis diezmos y llevar mis ofrendas y estar en el culto como lo he hecho por años. ¿Sabe usted qué hizo esa mujer? Llamó a Hertz Rental Car. Sir, you have a car available? ¿Tiene algún carro disponible? Sí. ¿Me puede traer un vehículo en los próximos 15 a 20 minutos? Y le dice, con mucho gusto se lo llevamos. ¿Para dónde va? Tal lugar. Le trajeron el vehículo. Llegó a tiempo. Adoró con nosotros en la mañana. Trajo sus diezmos y sus ofrendas. Se quedó al culto en la noche y se regresó. Llegó a las 3 de la mañana del siguiente día, 24 horas afuera de su casa. Se lo voy a repetir. Nada que no me cueste nada. En mi servicio a Dios, en mi vida diaria y en mi testimonio público, siendo buena influencia donde yo esté. Es muy probable que hayamos tratado la manera de quitarnos algunas cosas de encima que nos afean, pero todavía hay algunas cositas por ahí que no hemos podido. Este es el momento de revertirlo todo. Si no hemos podido hacerlo y tenemos las ganas de hacerlo, Señor, dame fuerza. Dame fuerza. No hagamos nada para Dios que no nos cueste nada. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por esta cita preciosa en donde cual encuentro el diálogo, la charla, la conversación entre Araúna, entre el rey David. El rey ya era lo que llegó a ser. No necesitaba absolutamente nada. Y qué palabras más lindas, en donde rechazó el regalo de este gran hombre, en donde le dice, no, no le daré nada a mi Dios que no me cueste nada. Ahí donde estamos sentados, nadie nos está viendo, nadie nos incomoda ni nos importuna. Si habrá alguien esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, no le invito a que se cambie de iglesia, ni le invito a que se cambie de religión. Le invito a que usted le pueda entregar su vida, su corazón a Cristo, aunque nunca más nos volvamos a ver. Ahí adentro de su mente, donde usted está, sentadito, sin que nadie le vea, repita conmigo esta oración en silencio y dígale de esta forma: Padre eterno, abro mi corazón, te entrego mi vida a partir de hoy y para siempre, para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Si nos preparamos, Silvia, sumérgeme. Todo el mundo está orando al Señor en silencio mientras nosotros en la iglesia oramos. Si tú has sido sincero, si tú has sido sincera y le has entregado tu corazón a Cristo y has hecho esta oración conmigo, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga ahí atrás. Si tú hiciste esta oración, si no la hiciste, no, Dios te bendiga. Alguien más, una persona, si no hiciste la oración, no. Si hiciste la oración, levanta tu manita mientras nadie te ve. Una persona, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados,
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.